Muy buenas noches, hermanos, amigos. Es un gusto estar con el deseo de verles o que nos oigan para continuar nuestra enseñanza o aprendizaje acerca de la palabra que le hemos puesto como título Buscando la Puerta. ¿Y qué puerta? Pues la puerta del reino de los cielos. Y para ello vamos a buscar en Isaías 60:9, que dice de la siguiente manera: ciertamente a mí me esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad te tendré de ti misericordia. Verso 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cesarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Amén. Esto nos dice la palabra para la iglesia. Aquí estaba para Israel, pero Israel no hizo la obra y Dios se extendió ahora con la iglesia. Sí tenemos la misma palabra, el mismo espíritu y el mismo trabajo. Y por eso es de que damos gracias a Dios que hemos encontrado la palabra para que podamos de veras caminar y hacer la obra del Señor. Vamos a buscar otro pasaje que nos ayude. Pero antes de eso, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que hagamos las cosas con su guianza. Señor, gracias te damos por la oportunidad de escudriñar las Escrituras para que podamos conocerte, amarte y servirte. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Amén. Pues bien, aquí vemos un pasaje que nos habla de la puerta para entrar al reino de los cielos. Y eso, pues el mundo, también todos los que estuvimos en el mundo sin conocer a Dios, estuvimos pasando pruebas para entrar a un trabajo, a una escuela, a una universidad, y la cosa se volvía sumamente difícil. Recuerdo hace muchos años, en la primera oportunidad que me tocó ser aspirante a una escuela, estuvimos en el examen 1,000 personas y aceptaron a 100, y a los 3 meses el número bajó a 40 y graduados posiblemente unos 10 o 12. Ese es un ejemplo de las puertas para una institución para adquirir un título. Y si usted se va a la universidad, la cosa se pone más difícil, pero eso lo hacemos nosotros cuando no conocemos a Dios. Pero ahora lo que nos interesa es conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Pero para ello tenemos que hacernos mansos, humildes, arrepentidos, para que Dios nos permita entrar y salir para hacer la obra. Para que aquellos que no conocen la verdad puedan conocer y entender los misterios del reino de los cielos. Y para eso nos lleva en Primera de Corintios, capítulo 16. Y vamos a leer del 8 al 9. Pero estaré, aquí el apóstol Pablo es el que nos habla, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Aquí estamos viendo ya un ejemplo de Pablo, que están haciendo la obra, y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entendido el llamamiento y la misión maravillosa que Dios nos ha dado, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, para que todo aquel que oiga y que entienda y que se humille va a poder entrar para recibir todos los elementos que se necesitan para ir a todo el mundo. Imagínense el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas y Él no quiere que nadie se quede. Y así es como nosotros, como iglesia, estamos trabajando. Históricamente recordamos que se comenzó hace unos 40 años con 5 jóvenes. Hoy, pues, la juventud se ha multiplicado y aún los viejitos que quedamos, y todos queriendo hacer la obra, porque para eso el Señor nos ha dado no solo su palabra, sino que nos dio a su Hijo Jesucristo, el cual nos justificó en la cruz del Calvario con el derramamiento de su sangre. Y por eso es de que nosotros estamos pensando que debemos de estar buscando y oyendo la palabra para que aquellos que no la conocen puedan entenderla y puedan entrar al camino. El camino se llama el camino de santidad. Y por eso es de que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu y trabajar con temor y con temblor, porque el trabajo es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos ha tomado en cuenta para hacer esta obra tan maravillosa. Pasémonos a buscar en el libro de Colosenses, capítulo 4, y leemos en el verso 2, que nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Pablo estaba preso, pero él estaba interesado en continuar dando la palabra. ¿Recuerdan que Pablo y Filipos estuvieron presos? Y hubo un terremoto, se abrieron las puertas, y el carcelero se quería matar, y Pablo le dice: detente, aquí estamos todos. Y entonces él se quería matar porque creyó que se habían huido todos los que estaban bajo su responsabilidad. Pero entonces, cuando le dice: no tengas pena, ¿y qué debo de hacer?, ¿qué le dijo? Lindo la oración esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta frase es tan pequeña, pero con una encomienda tan grande, para que en el caso del carcelero tenía que hablar con su esposa, con sus hijos, enseñarles cómo y por qué Dios lo había salvado, y desde luego oír la palabra y enseñar la palabra para sus hijos, para que se salvaran, como el caso que nos menciona Josué, cuando ya va a pasar a Canaán, le dice igual cosa a los de Israel, y para nosotros es lo mismo. Nosotros recibimos la palabra, pero vamos a comenzar a practicarla, a estudiarla en la casa. Claro que si no somos casados, pues hay que salir al parque, como cuando comenzó Ágape, o a la Sexta Avenida, y se juntaba una pareja y se daban los tratados, que por cierto eran comprados, pero lo importante era que la gente oía, y mucha gente se arrodillaba, pedía perdón, y ahí está la iglesia caminando. Gracias a Dios por ello, y la misión continúa. Y por eso es que Dios nos ha dado la oportunidad para que nosotros sigamos en este trabajo que es de anunciar el reino de los cielos. Que gracias a Dios, de acuerdo a las profecías, este tiempo final se está acercando. Y por esa razón debemos de estar trabajando los que estamos ya como parte de la iglesia, predicando la palabra, viviendo la palabra, para que aquellos que no conocen puedan entender el amor de Dios, el temor a Dios, y entender que así como Dios nos amó, nosotros debemos de amar. ¿A quién? A todo mundo, sin acepción de personas, para recibir la verdad, dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vayámonos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y buscamos los versos 13 y 14. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está el Evangelio dando la palabra que el Señor Jesucristo nos dejó como iglesia, y nosotros debemos de estar siendo obedientes, manteniéndonos en la renovación del Espíritu, oyendo la palabra, entendiéndola y poniéndola por obra. Esto es lo maravilloso que Dios ha dejado para que nosotros de veras vivamos en medio de este mundo lleno de conflictos, de problemas, de angustias, que la gente está angustiada, desesperada, buscando soluciones a diferente forma, buscando a un médico, a un curandero, o buscando irse a otro país donde tengan más dinero, pero de todas maneras van a tener dinero, pero no van a tener paz. Pero nosotros sin dinero tenemos paz, porque tenemos fe y tenemos a Dios. Porque el Señor nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando uno no tiene al Señor, se mata trabajando, se mata estudiando para tener dinero. ¿Para qué? Para darle satisfacción a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos. Pero ahora nosotros lo que nos interesa es satisfacer nuestra alma con la palabra, con el Espíritu y sobre todo obedeciendo lo que Dios nos ha dejado. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan. Aquí nos dice capítulo 10. Aquí nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube Por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que se les decía. Esta palabra solo la podemos entender cuando hemos pasado el proceso de ser conscientes del pecado y humillados, pedir perdón y solicitar la llenura del Espíritu Santo para poder entender la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida y poder caminar, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Por eso es de que nosotros estamos buscando hacer la obra de Dios de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la advertencia, porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. O sea, que estamos en el mundo y el mundo comenzó a hacer su obra, mejor dicho, el diablo, con Adán y Eva. Los engañó, cayeron. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios y el diablo les dijo, no le hagan caso, si ustedes no se van a morir si comen de ese árbol. ¿Por qué? Porque si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a ser como Dios. Y les encantó. Y comieron. Y los tuvieron que echar. Y por eso es que nosotros seguimos esa corriente, porque ellos eran nuestros padres, pero fallaron, pero vino la salvación a través de Jesucristo, que vino para que lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, guiados por Moisés, no lo hicieron, pero vino Jesucristo, y ahora nosotros y los israelitas estamos en el mismo camino. Pero para eso tenemos que humillarnos, tenemos que obedecer, tenemos que ser llenos del Espíritu para saber llegar hasta el final de la carrera. ¿Y cuál es el final de la carrera? Cuando tengamos que partir de este mundo. ¿Por qué? Porque así está escrito. Y eso es lo que debemos de perseverar, pero para ello hay que oír. Hay que vivir la palabra, porque Dios para eso nos sacó del mundo y nos envía al mundo. Y no nos envía solos, sino que nos envía con el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor mismo, sin mí nada podéis hacer. Y ese mí es el Espíritu Santo. Y también es el consolador cuando vienen los problemas. Problemas vamos a tener, así lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para eso oímos la palabra, escudriñamos las escrituras y nos vamos a ir practicando, hablando y haciendo lo que Dios nos dice hasta el final de la carrera. Y esto es lo que cada uno de los nacidos de nuevo tenemos que estar manteniéndonos. ¿Por qué? Porque está escrito, como lo decía al principio, la fe en la iglesia, aunque se llame Avivando la Fe, está de mengua. Está escrito. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas iglesias, hay muchos pastores. Yo recuerdo cuando yo comencé de niño a darme cuenta, ser evangélico era ser menospreciado. Donde se reunían pasaba la gente apedreando y ya no le hablaban a uno. Pues, ¿por qué? Porque en este país que se llama Guatemala, era bajo el dominio de la Iglesia Católica. Pero gracias a Dios hubo un presidente que trajo a los misioneros y ahora tenemos un montón de iglesias, pero no se fíe, porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Nuestras acciones, nuestra manera de comportarnos en los momentos difíciles. Enfermedades, que le quitaron el trabajo, que el negocio no está funcionando. Si no es esa la vida nuestra. La vida es tener la palabra, el espíritu, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es como nosotros estamos ahora esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ello hay que perseverar. Esto es la motivación que nos da para no solo oír. Eso es muy común. Yo estuve muchos años haciendo este sistema de ir a la iglesia, de cantar, de hablar, pero se terminó el culto. ¿Y nos vamos a dónde? A Matitlán, vamos al cine, vamos a cualquier otra parte. O sea, medios cristianos. Y Dios no quiere nada medias. Así como Él se dio, nos invita a que nos demos. Ese fue el ejemplo que nos dejó teniendo a los 12 discípulos, incluyendo a Judas. Les dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, el evangelio es de llevar la cruz. Pero no estamos solos. Si Él está con nosotros, vamos a ir. Vamos a caminar. Y vamos a morir. Porque para eso nos llamó Él, para morir al mundo. Porque dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que debemos de vivir. Y que la gente tiene que ver que estamos contentos y que estamos agradecidos y que estamos esperando a Dios. ¿Por qué? Porque dice que si amamos a Dios, oiga bien, todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta la muerte. Qué bendición estar esperando la muerte. ¿Por qué todos? Porque todos somos. Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de las plantitas. ¿Qué son las plantas? Pues una semilla que crece y que da flores y fruto, pero se seca la planta, se seca la flor y se muere. Y Dios nos está hablando a través de eso, está escrito en Isaías y se repite más adelante. Entonces la muerte es parte de la vida. Nosotros estamos preparados para morir cada día sirviendo, oyendo la palabra, escudriñando las escrituras y poniéndola por obra. Y esta es la misión que tenemos que hacer. Es importante esto. ¿Por qué? Porque Si realmente el Señor viniera este año, ¿cómo se quedan nuestros proyectos materiales? Pues se quedan. Pero debemos de entender que el Señor Jesucristo vino para salvar nuestras almas. Dice, alma que pecare, esta morirá. Pero Él vino para santificarnos, para purificarnos, para alimentar nuestra alma. Y la carne es un estuche. ¿Qué es la carne? Es tierra, es polvo. Y vuelve al polvo. Pero Él va a pedir las almas que Él salvó para estar esperando su venida. Porque Él va a venir y dice que los que hemos pasado a morir, vamos a resucitar, y los que no, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que todas las promesas que Dios nos está dando es para que nosotros vivamos y enseñemos que realmente aquí estamos solo para ser probados. Estábamos perdidos. Dice, todo el mundo está bajo el maligno. Y hemos oído, hemos entendido, nos hemos humillado y hemos nacido de nuevo. Ahora Dios nos saca a probar si realmente estamos oyendo la palabra, entendiendo la palabra y viviendo la palabra. Si estamos en ese camino, pues la muerte es ganancia. Eso lo dice en Filipenses el apóstol Pablo. Pero dice, pero el vivir es Cristo. O sea, vivir como Cristo vivió. Y Él a los 33 años se fue. Pues nosotros estamos viviendo horas extras. Quizá nos falta un poquito más de golpes para perfeccionarnos. Y así es que bienvenido todo lo que venga de parte de Dios, para los hijos de Dios. Todo es bueno. Por eso es de que nosotros estamos en paz. Aunque el mundo esté en guerra, nosotros tenemos, porque Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Pero qué sigue? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es de darle gloria a Dios porque realmente yo recuerdo en mis tiempos de joven, cuando no conocía a Dios, en mi presupuesto era la comida, pero también tenía que juntar dinero para el médico y las medicinas. Y al médico lo tenía a una cuadra y era mi paisano. Y ahí estaba, éramos amigos y todo, pero cuando yo conocí al Señor, pues ya no lo fui a visitar. ¿Por qué? Porque realmente no, él ya no lo necesitaba, porque ya tenía la palabra, el espíritu, y sobre todo había que estar trabajando, y eso pues fue hace 40 años. Y aquí estoy dándole gracias a Dios. No sé cuántos años o cuántos días me va a permitir el Señor permanecer, pero Dios no hace acepción de personas. Vamos a leer en San Mateo capítulo 7, que nos dice, verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí sí que hay que darle gracias a Dios. Con la palabra que tenemos y el espíritu que tenemos, podemos escuchar a la gente, pero podemos entender, porque el Espíritu nos tiene capacitados para discernir lo bueno y lo malo. Pero cuando uno no tiene el Espíritu, puede caer. Por eso es una, podríamos decir, una acción de amor que cada padre en su casa se dedique a conversar con sus hijos la parte más importante o apropiada para la edad de ellos que se dio en la iglesia. Porque el que está dando el mensaje da los pasajes claves, pero hay cosas que necesitan una ampliación o una, llamémosle, sencillez para explicar. Depende de la edad. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer. Yo celebro el testimonio del joven Timoteo, que su papá no era de la iglesia, pero su mamá y su abuela sí. Y entonces, este Timoteo fue un buen, llamémosle joven, que Pablo le echó el ojo y lo perfeccionó para ayudarlo, para hacerlo un pastor de la iglesia más importante. Lo ayudó a hacer cartas porque él de la vista estaba fallando. Y así como Timoteo, él sigue haciendo milagros. Entonces, hermanos, yo creo que lo importante es saber que hay una puerta que Dios, Jesucristo, dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que buscar esa palabra, hay que recibirla porque es la palabra de Dios, para morir, para nacer de nuevo. ¿Y por qué no decirlo? Para ser amigos de Él. Así nos dice en San Juan capítulo 15, del 12 en adelante. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así de sencillo. Entonces, la amistad en el hogar debe de ser esa amistad que el Señor nos está ofreciendo a los que estamos sirviendo en la calle, en el mundo. Pero el padre de familia, así como el Señor, dice: yo quiero hacer amigos de ustedes. Que con el mismo espíritu hay que, o si no, usted no le diga quiero ser amigo, sino que como amigo platique, si usted quiere, se divierte sanamente. Porque cuando yo estudiaba, yo tenía amigos que nos pasábamos a altas horas de la noche estudiando y guardábamos cierta unidad para cosas materiales. Pero la amistad con Dios es para morir, nacer y tener vida eterna. Así es que gracias a Dios por esto que Dios nos ha dado y esperamos que nuestros oyentes puedan ir entendiendo o algunos que ya están, pero que no, la fe está menguando. Cuidado, porque está escrito. Cuidado, porque hay falsos maestros. Entonces debemos estar pidiéndole a Dios la sabiduría, la inteligencia, para ir por el camino de santidad. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amén.